Estíbaliz Barrón, directora de la Fundación Gizakia, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa. Hoy nos vamos a fijar en esta conversación en una jornada, este próximo domingo, 30 de octubre, jornada a favor de la Fundación Gizakia.
Eso es. Porque, bueno, la verdad es que la diócesis todos los años organiza una de las jornadas, es decir, bueno, pues todas las iglesias, las misas de este domingo, el dinero que recauden, pues bueno, luego cada parroquia decide si nos lo aporta, ¿no? Porque nuestros proyectos siempre están necesitados de financiación, ¿no? Porque es verdad que tenemos financiación pública, pero con la financiación pública no llegamos a cubrir todo el presupuesto ni podríamos desarrollar todos los proyectos, ¿no? Entonces, agradecemos mucho estas iniciativas.
En el histórico era una jornada a favor de Proyecto Hombre.
Claro, porque el primer programa y el único durante muchos años que tuvo la Fundación Gizakia era Proyecto Hombre. Entonces, bueno, en aquel momento se le dio toda la fuerza al programa hasta el punto que hay personas que pensaban que la entidad jurídica, la entidad, era Proyecto Hombre, cuando Proyecto Hombre es una metodología y es un programa.
Vamos a hablar de los proyectos. Además son proyectos variados, atención a adolescentes, atención de adicciones, inserción laboral, sensibilización y alguno más que vamos a comentar en los próximos minutos, porque no solamente la Fundación Gizakia, y este es un concepto central, no es una tarea sobre adicciones, es más.
Sí, la verdad es que en el momento actual, claro, es que tenemos ya más de 35 años de experiencia. Y aunque comenzamos con el tema de las adicciones como elemento central y sigue siendo algo nuclear dentro de la Fundación, es verdad que hemos ido poniendo otra serie de iniciativas al servicio de la sociedad en la medida en la que hemos detectado determinadas problemáticas, muchas de ellas que están a la base, si no se trabaja con ellas tempranamente, están a la base de que se puedan generar incluso adicciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar que en las historias de las personas que nosotros tratábamos había como muchos comportamientos precursores de que aparecieran con posterioridad situaciones más graves, como podía ser una adicción, como podía ser un problema de salud mental, o que una persona llegara a estar en exclusión social, pues lo que vimos era que podíamos empezar a trabajar ahí. Y entonces pusimos en marcha todo el área de adolescentes, que en este momento trabaja no solo con comportamientos relacionados con los consumos. Y fíjate que digo comportamientos relacionados con los consumos y no adicciones, porque en las edades que nosotros trabajamos entre los 12 y los 21 años, pues se producen muchos de los consumos en nuestros jóvenes, lo cual no significa que tengan una adicción. Pero también pasan otras muchas cosas. Pasan que a lo mejor tienen un absentismo, o resulta que tienen unos conflictos de agresividad terribles dentro de la familia, o que tienen unos comportamientos totalmente disruptivos dentro del aula, o que no salen para nada de casa y se quedan encerrados con sus videojuegos. Es decir, hay una variabilidad de comportamientos que nos pueden estar siendo como lucecitas rojas que señalan que algo está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con lo que decimos comportamientos de riesgo, que es todo un cajón desastre en el que pueden aparecer todas estas situaciones. Y luego sí que hemos ido como conceptualizando dos líneas que nos parece que merecen una atención especial, y una es la de las relaciones tóxicas en estas edades, cuando empiezan a establecer relaciones afectivas, pero en las que se empiezan a dar comportamientos que están a la base de la pirámide de la violencia de género. Entonces, ahí sí que nos parece importante intervenir y hacer una llamada de la atención, porque en muchas ocasiones nos vienen a consultar por una problemática concreta, las familias han detectado que algo le pasa a su hijo o a su hija, y resulta que nosotros cuando empezamos a escarbar, lo que encontramos es que a la base está habiendo una relación tóxica de control, de acoso, de tú sales solo con quien yo quiero, esa ropa no puedes llevar, si no te controlo con el móvil, etcétera, etcétera. Y curiosamente, en contra de lo que a veces pensamos que son los chicos los que hacen eso con las chicas, hay muchas chicas que lo hacen también con los chicos. Entonces nosotros estamos trabajando en las dos líneas. Y otra de las cuestiones que hemos puesto un poco el foco también es sobre el juego. El juego que tiene que ver sobre todo con las apuestas que nuestros jóvenes hacen utilizando la tecnología como medio para llegar a ella, ¿no? Es decir, el juego apuestas a través de Internet, se puede apostar absolutamente en todo, y me refiero, bueno, pues tanto a todos los centros que se han abierto, ¿no? Vamos a decir, lugares de apuestas, es que me salen nombres que no quiero decir. Entonces, bueno, pues todos esos lugares.
Casas
de apuestas, vamos a llamarlas así, pero además de las casas de apuestas, que no tienen entrada los menores de edad, otra cosa es que se controle o no se controle, pero Internet no tiene puerta. Es decir, ¿tiene usted más de 18 años? Y yo clico que sí, aunque tenga 12, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos importantes.
Estas líneas que estás comentando, el de las relaciones tóxicas y el del juego, esta segunda línea, ¿son fenómenos que ahora mismo están hacia arriba, están creciendo?
Están creciendo. Es algo que nosotros estamos detectando y que están creciendo. Y yo creo que también hay un elemento importante, y es que está creciendo la demanda que se produce por estas situaciones. Socialmente creo que tenemos que observar si es un fenómeno que se incrementa dentro de la sociedad. Pero también es cierto que en la medida en que hay más sensibilidad hacia estos temas, es posible que, igual que pasó con el tema de las drogas, podamos empezar a intervenir antes, porque se detecta antes. Entonces, para nosotros es muy importante, por eso nosotros en el desarrollo de este programa lo que hemos hecho es establecer antenas de detección allá donde están los jóvenes. Por ejemplo, estableciendo colaboraciones con los centros escolares, estableciendo colaboraciones con los grupos de tiempo libre o con los centros deportivos.
¿Qué tipo de intervención se hace en estos casos? Has comentado las antenas para hacer un diagnóstico de la situación, de la realidad.
Con estos jóvenes, sobre todo, lo que tratamos es de que tomen conciencia de la gravedad del comportamiento. Es decir, que salgan de algunos mitos que están en torno a este tipo de comportamiento. Si es celoso, es porque me quiere. Si yo le tengo que gustar, y entonces me voy a poner como él diga. Es decir, hay que, o como ella diga, ¿eh? Quiero decir que lo decía en las dos líneas, ¿no? Pero el primer elemento es que tomen conciencia de que eso es un tipo de violencia. No es una violencia de te doy una paliza y acabas en el hospital, pero si yo te empiezo a controlar a ti, eso significa que algo no va bien, que se está estableciendo una asimetría, y tienen que ver que las relaciones sanas no son asimétricas, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos, la sensibilización y la toma de conciencia. Entonces, para eso trabajamos sobre todo con talleres de prevención de comportamientos de violencia de género. Y lo hacemos a veces en los propios centros escolares, o lo podemos hacer en el propio centro que nosotros tenemos en Lendakari Aguirre. ¿Sí? Y luego, lo que también tenemos es diseñada una herramienta que permite medir diferentes tipos de violencia que se pueden estar produciendo. Hay violencia que puede ser más física, hay violencia que es más psicológica, hay violencia o control más de algún tipo de comportamientos, y sobre todo lo que nos interesa es ver el riesgo que pueda tener esa persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues según eso también tenemos que intervenir. Y a partir de ahí proponemos una intervención bien en sesiones individuales o en grupo, porque el grupo es una herramienta muy potente de trabajo que en muchas edades da muchísimos resultados, pero que en la adolescencia es básica.
¿Y en este ámbito, las familias?
Sí, nosotros siempre trabajamos con la familia. Sí, en el caso, por supuesto, de los menores, sin ninguna duda, porque las familias tienen que estar informadas. Pero no solo informadas, es que para nosotros es fundamental que las familias se impliquen también, porque al final los agentes reales que van a estar en la vida de sus hijos y sus hijas son ellos y ellas, ¿no? Entonces, a veces lo que les pasa a los padres y a las madres es que con este tipo de comportamientos a veces no saben qué hacer, y nosotros lo que tratamos es de dotarles a ellos de recursos para que sepan manejar este comportamiento lo mismo que han manejado otros con relación a sus hijos.
Las nuevas tecnologías, Internet, está favoreciendo una comunicación global, la parte más positiva, pero también está favoreciendo este tipo de comportamientos sociales.
Bueno, yo creo que es un tema que se va complicando, sobre todo porque en el momento actual
se va socializando además, ¿no? En los comportamientos
se socializa y se generaliza, pero es que además antes el famoso control parental que se podía establecer con relación a los tiempos y a dónde entran ¿no? Que eso era un elemento de protección. En este momento lo que sucede es que en la medida en la que la escuela ha empezado a utilizar como herramienta el ordenador, ya no se puede poner puertas. Porque, claro, es que muchos centros no tienen libros. Muchos chavales estudian directamente desde el ordenador.
Sí, eso es.
Entonces, eso significa que están en su habitación estudiando con el ordenador a todo trapo funcionando. Claro, una medida de protección que nosotros antes les decíamos a los padres es, bueno, pues en edades jovencitas, pues que el ordenador esté en una zona común de la casa, de manera que tú te paseas por allí de vez en cuando y estás viendo por dónde está entrando tu hijo o tu hija, ¿no? Pero cuando lo utilizan para estudiar, cuando en el propio centro escolar parece que están estudiando y a veces, me contaban un caso el otro día, ¿no? Que resulta, dice, es que por la mañana entran y hasta utilizan VPNs, que son herramientas de control remoto que bueno, a mí me suenan como a chino, ¿no?
Sí, sí,
y sin embargo, las manejan perfectamente, abren no sé cuántos perfiles, borran el historial para que luego el profesor no se dé cuenta, se bajan no sé qué app, pero luego la hacen desaparecer. Es decir, claro, estamos creando unas cabezas informáticas maravillosas, pero es que son auténticos hackers. Entonces, a veces es muy difícil de controlar.
Abordamos las adicciones. ¿En qué situación estamos con el tema de las adicciones? Cuando hablamos de consumo también muchas veces se habla de policonsumo.
Bueno, realmente sí, yo diría que hoy en día lo que está más detectado, más en boga, es el policonsumo. Es verdad que en nuestro medio la droga que más se consume en la calle es el cannabis, que es lo que está más generalizado. Cannabis y alcohol. Quiero decir que la sociedad vasca, en ese sentido, toda nuestra cultura de socialización utiliza el alcohol habitualmente, ¿no? En este país ser abstemio es que tengas una enfermedad. Dicen, ¿estás enfermo? Si dices que no bebes, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión. Pero luego, dentro de los consumos, la cocaína es la siguiente. Ha desbancado la cocaína a la heroína ya hace tiempo y también es una característica de Euskadi el consumo de speed. Probablemente porque aquí se pusieron en marcha y siguen funcionando muchos laboratorios que muy fácilmente sacan speed a la calle, ¿no? También las drogas de diseño estuvieron muy en boga, pero hoy en día han ido como desapareciendo, ¿no? No hay un gran consumo, aunque de vez en cuando aparecen, ¿eh? Entonces, MDMA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, una cosa es el consumo que se da generalizado en la calle y otra cosa son las personas que demandan tratamiento porque ya tienen problemas serios, ¿no? Ahí a la cabeza va las personas que tienen problemas con la cocaína, con el alcohol. El cannabis está subiendo muchísimo, las demandas por consumo de cannabis importante y la heroína evidentemente sigue estando ahí, pero no se dan incorporaciones a consumo de heroína de momento que lleguen a tratamiento. Los heroinómanos que llegan normalmente son personas de muchísimo tiempo de consumo y que ya tienen una edad.
¿La heroína consumida no por vena, fumada?
La heroína se inyecta, se sigue inyectando y la heroína se fuma. Muchas veces heroína y cocaína, lo que llaman ellos speedball, Y eso nosotros, claro, lo detectamos muy bien porque uno de los servicios que tiene Fundación Gizakia es la sala de consumo supervisado que está en Bailén. Entonces, ahí hay dos salas. Una que es para consumo de heroína inyectada, que tiene muchísimo peligro y precisamente por eso en esa sala lo que se trata es de que las personas hagan un consumo de menor riesgo y empiecen a hacer cambios incluso en el tipo de consumo para por lo menos mejorar su calidad de vida y desde ahí empezar a ver si nosotros les podemos ayudar o motivar para que vayan dando más pasos, ¿no? Y la otra sala que tenemos es la de fumado. En la de fumado se fuma heroína, cocaína o heroína y cocaína, ¿no? ¿Y por qué estas drogas y nosotras y no otras? Porque estas son las que pueden tener efectos más adversos, las que pueden provocar reacciones de sobredosis fundamentales y las que tenemos que estar muchísimo más atentos porque a veces incluso las adulteraciones que llevan hacen que estas personas estén en un riesgo bastante importante.
Esta sala de consumo de Bailén de la Fundación Gizakia, ¿los usuarios son más o menos estables en estos momentos?
Nosotros llevamos desde el 2015 con esta sala, cuando la pusimos en marcha, ¿no? Yo creo que Al año aproximadamente son en torno a 400-450 las personas que vienen. Hay una variabilidad cada año, quiero decir, hay nuevas incorporaciones y personas que dejan de venir. Personas que dejan de venir porque en un 28% de las personas que vienen conseguimos que pasen a otro tipo de recursos, es decir, que dejen el consumo activo. Entonces, eso para nosotros es un objetivo y es un logro. También es un logro que den pasitos pequeños, como que de pincharse pasen a fumar. O que cuando fuman no utilicen para hacer los cociditos amoníaco, sino que utilicen bicarbonato, que es lo que nosotros les enseñamos mediante tutoriales a hacer.
Sí,
es decir, es cuestión de cambiar determinada cultura para que el daño sea menor. Imaginaros lo que es fumar amoníaco, el bolbone con el que limpiamos en casa. Entonces, eso es una salvajada para los pulmones.
Un explosivo total, ¿no?
Total. Entonces, de estas personas, nosotros lo que tratamos es de que den esos pequeñitos pasos, sobre todo que estabilicen su vida, porque muchas veces vienen viviendo en la calle, en un cajero, a veces ni participan en el comedor social. Entonces, nosotros tratamos primero de estabilizarles un poquito la vida y a partir de ahí podemos empezar a tratar de que estas personas se monten en nuestra línea de metro, que es la que tenemos diseñada allí, para que la primera estación, que sería quiero mejorar mi calidad de vida, pues pueda decidir si pasa por la estación de motivación y a lo mejor vuelve para atrás, o de motivación dice realmente quiero reducir mi consumo, o decide yo quiero llegar hasta el final hacia la inserción social. Y nosotros le ayudamos.
Una pregunta muy general, pero ¿a qué edad se empieza a consumir? Porque la edad ha ido bajando también.
La edad ha ido bajando, pero bueno, yo diría que en este momento,
con la adolescencia igual,
en torno a los 12-13 años, se produce los primeros consumos de tabaco y alcohol. 15-16 estaríamos hablando ya de cannabis. 17-18 speed y un poquito más adelante, si la persona continúa, está con el alcohol, con el cannabis, con el speed y a lo mejor se anima, y lo digo con ironía, a probar la cocaína.
El speed, ¿eh? Has mencionado varias veces, estuvo de moda en una época y, y sigue con fuerza ahora.
Aquí sigue con fuerza, con menos fuerza que la que tuvo, pero sigue con fuerza.
¿Qué llamada, qué último comentario nos dejas?
Pues os voy a dejar el último comentario, que es con relación a la jornada de este domingo. El lema que hemos elegido es que las drogas también tienen cara de mujer. Y nos parece importante destacar esto porque con muchísima frecuencia lo que se hace es que las mujeres acuden muy tarde a tratamiento, porque es cierto que hay menos mujeres que hombres con problemas de adicción, pero también no es menos cierto que cuando una mujer tiene adicción se le estigmatiza doblemente en la sociedad, porque ser adicto está mal visto, pero ser una mujer y ser adicta está mucho peor visto. Porque de las mujeres se sigue esperando que seamos los agentes de salud de nuestras familias. Y se sigue esperando que tengamos unos comportamientos adecuados, que no hagamos locuras. Y el riesgo está para ellos. De hecho, muchas madres dicen, a ver si mi hijo se echa novia.
Jornada, recordamos, 30 de octubre, este próximo domingo, a favor de la Fundación Gizakia. Hemos hablado con su directora, con Estíbal Ibarrón. La conversación queda abierta. Evidentemente son muchos los argumentos que podríamos seguir poniendo encima de la mesa y lo seguiremos haciendo en próximas colaboraciones más adelante, independientemente de esta jornada puntual. Gracias, Estíbaliz. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Es que ricasco, Juanma. Arratsaldeon.